Pero antes, dejadme que salude al portavoz adjunto del PP en el Congreso, que es el señor Carlos Rojas. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Una pregunta técnica, en primer lugar. ¿Está usted en Motril, que ahora mismo son las fiestas en honor de la Virgen de la Cabeza, o no?
Sí, estuve ayer. Hoy estoy marchando ahora en el tren para Madrid. Una fiesta, por cierto, esplendorosa, llena de júbilo, una ciudad maravillosa como el Motril, que sabemos que es la capital de la costa tropical de Granada.
Pues la ciudad será de júbilo y la fiesta será estupenda, pero el teléfono es un petardo el que tiene usted, porque, bueno, el teléfono, o la línea, o el tren, o el AVE, o lo que sea, porque le escucho como si estuviera usted, no en Motril, no, vamos, en la estepa siberiana. Vamos a ver, miren, estábamos aquí hablando de la crisis del Prat. ¿Qué piensa su partido, su grupo parlamentario, del que usted es portavoz adjunto, de esta crisis y del laudo que, al parecer, bien sea porque se lo nombre el gobierno o lo nombre empresa y trabajadores, va a tener que ser de obligado cumplimiento?
Bueno, un conflicto que nace del intento de negociación entre una empresa y sus trabajadores, como bien dijo el ministro ayer, y el gobierno entra una vez fracasado el proceso de mediación de la Generalitat, que es la administración competente, llevando estas acciones de laudo obligatorio, ¿no? El gobierno, lógicamente, tiene que velar por la seguridad nacional, tiene que velar por un aeropuerto que es el segundo de España, por el interés general, y obviamente es lo que ha hecho. Y creo que lo ha hecho razonablemente bien, ¿no? Algunos han aprovechado el oportunismo político para hacer siempre confrontación, pero creo que el gobierno ha estado a la altura de las circunstancias.
¿Cree usted que ha habido algún tipo de intencionalidad política en todo este proceso, o realmente es un simple conflicto laboral?
Desde luego, por parte del gobierno nunca la ha habido, ¿no? Yo creo que ha habido responsabilidad. El gobierno ha estado, como decía, a la altura de las circunstancias, ha hecho lo que tenía que hacer con este proceso del laudo obligatorio, y ha dejado claro que una vez fracasado esa negociación, pues había que tomar cartas en el asunto para garantizar la seguridad y la viabilidad del aeropuerto, y que no sufran, digamos, esta falta de acuerdo con todas las personas que están viajando y que utilizan el aeropuerto, ¿no? Y obviamente algunos sí que lo han aprovechado para hacer ventajismo, partidismo político, para decir que esto es culpa del gobierno, etcétera, como hemos visto, ¿no? Pero yo creo que ha quedado clarísimo que no ha sido así y que justo el gobierno es el que ha tirado una vez más del carro arreglando las cosas.
¿Prevé usted un otoño porque más caliente de lo normal? Porque ya algunos están avisando de que efectivamente la conflictividad va a ser alta si no se vuelve o si no se recupera alguna situación precrisis en determinadas empresas.
Pues no lo sé, la verdad, pero yo espero que no, ¿verdad? En esto siempre hay que apelar a la sensatez, hacer ese llamamiento, bueno, a toda la negociación laboral perfectamente legítima que hay siempre que atender, y siempre el gobierno del Partido Popular va a estar dispuesto a ello, ¿no? Pero un llamamiento a la sensatez y a que no se utilice esto en términos de ventajismo político, como antes decía, porque España está creciendo a más del 3%. Somos ahora mismo el país de la OCDE, es decir, del mundo desarrollado, que más crece, es muy por encima de otros países como Estados Unidos, Italia, Francia, que nos miran como referencia. Y esto se ha hecho también gracias a una negociación en el ámbito laboral, a una reforma laboral que algunos criticaron en su tiempo, ha servido para que muchas empresas sobrevivan a la crisis y puedan seguir creando empleo. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Y haríamos mal, estando en un periodo de conflictividad artificial, por así decirlo, si realmente no nos ocupamos de lo que tenemos que hacer, que es seguir creando empleo a los ritmos, al ritmo que se está creando ahora en nuestro país y que es el país que más crece de toda la Unión Europea, ¿no? Obviamente, teniendo siempre puentes de diálogo para cualquier colectivo en el ámbito de la negociación laboral, pues que obviamente muchos son muy sensatos, ¿no? Pero siempre apelando a atiar todo y remar para salir de la crisis, como lo estamos haciendo en los últimos años, ¿no? Ha costado mucho esfuerzo por parte de mucha gente y fundamentalmente de todos los españoles, que han hecho un gran sacrificio. No perdamos todo lo que hemos hecho en este camino y sigamos en la misma dirección.
Señor Rojas, el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Hernando, dijo, o entendí yo que dijo, que el gobierno ha descartado que se vaya a aplicar el artículo 155 en este asunto del proceso soberanista tal y cual independentista catalán. Ayer el portavoz del gobierno no lo descartó. Entonces, ¿se ponen ustedes de acuerdo o es una diferencia de criterios o realmente se descarta?
No, es verdad que parece más lejano, ¿no? Por el propio mecanismo en sí, pero ya ha comentado siempre el gobierno, y el popular y nuestro portavoz, que el gobierno pues tiene estudiados todos los escenarios, ¿no? Y contempla todas las vías que plantea la Constitución y el Estado de Derecho para defender la soberanía y la igualdad de todos los españoles. Y eso lo va a hacer con firmeza, como estamos viendo.
¿Con firmeza, pero con el 155, sí o no?
Bueno, el 155 es una de las posibilidades que está ahí, que estudia el gobierno. Ayer lo dijo el ministro y está en la Constitución. Tanto aunque parezca más lejana, pues también está ahí.
El señor Rojas, el Parlamento catalán, digamos, como ha hecho, o el gobierno catalán, o esa cosa que lleva a los catalanes adelante con el proceso, ha hecho como una especie de amago, retirando o retrasando el choque de trenes que supondría la tramitación de la ley del referéndum. ¿Cree usted que en eso hay argucia muy ladina o cree que es que no se ponen de acuerdo o tienen miedo a la inhabilitación?
Yo creo que hay un poco de todo. Desde luego tienen, frente al Estado de Derecho y a la ley, que lo inaudito de esto es que haya responsables políticos que se estén enfrentando al cumplimiento de la ley, ¿no? Algo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Y esto lo están haciendo, de alguna manera, disfrazándose de un ámbito institucional que es inexistente y que ni siquiera tiene una mayoría. Es decir, estamos hablando de algo gravísimo. Por tanto, cuando eso se hace, pues obviamente los que lo hacen piensan que enfrente tienen a la justicia que va a actuar. Y la justicia en nuestro país a veces no es lo rápido que todos quisiéramos, ¿no? Pero actúa con firmeza y con contundencia, ¿no? Y actúa, obviamente, ordenando que se cumpla la ley. Y claro, aquel que firme un papel, lo que no quieren hacer, pues sabe que va a tener esa inhabilitación o esas resoluciones de los tribunales en su contra, como es natural, como cualquiera que se salte la ley lo tendría, ¿no? Y a mí me hacía gracia escuchar hace unos días una entrevista del señor Puigdemont que decía que él solo lo controlaba el Parlamento, ¿no? Realmente es que se ha perdido absolutamente el rumbo y no se tienen claro los criterios de la separación de poderes, ¿no? Lo controla el Parlamento y, por supuesto, la justicia, a la que el señor Puigdemont está sometida como cualquier otro ciudadano de cualquier parte de nuestro país, ¿no? Y así tiene que ser. Está sometido a la justicia, a la Constitución y al imperio de la ley. Y todo eso, pues, efectivamente, para ellos, están viendo, muchos de ellos, que es un gran problema y aquí mucho hablan mucho, pero luego a la hora de la verdad también vemos que no se ponen de acuerdo.
Uh-huh. Y una última. El PSOE, ayer de nuevo, abría el debate de cuántas naciones hay en España. Usted que sabe que yo he propuesto el sudeste español como una nación independiente, porque ya tenemos la tierra nuestra, tenemos señas de identidad, una historia competente, tal y que cual, y luego el PIB agrícola somos los que estamos salvando a toda Andalucía y media España. Entonces, ¿le parece oportuno ese debate sobre cuántas naciones hay?
Pues yo creo que no. Sinceramente, el PSOE lo vemos con una actitud ahora, quieren parecer mucho a Podemos, ¿no? Se están, como se decía, modernizando, por lo menos eso es lo que estamos viendo. Y realmente yo creo que es un error. El PSOE, que ha sido fundamental en la historia reciente de nuestro país, el PSOE que ha tenido las cosas muy claras, ¿no? Ha defendido, obviamente, dentro de su ideología y en sus términos, pero siempre teniendo claros los conceptos que están en nuestra Constitución y que han marcado el gran desarrollo de la historia de nuestro país, ¿no? Hace falta darse una vuelta ahora a todos estos que critican muchas veces, pues, lo que ha sido el PSOE antes o lo que ha sido el Partido Popular. Yo respeto todas las formaciones políticas y todas las ideologías, pero mucho más también por las que con hechos han trabajado por nuestro país en los últimos años. Hay que darse una vuelta, por ejemplo, por la exposición que hay en el Congreso, donde hay datos de carreteras, de kilómetros construidos en los últimos años, del avance que ha dado nuestro país en ámbito sanitario, educativo, y eso ha sido gracias pues a gobiernos como el Partido Popular, la UCD o el Partido Socialista, teniendo las cosas claras, ¿no? Y los conceptos que están recogidos en nuestra Constitución y no inventándose pues nueva terminología que lo único que hace es complicar la situación que, bueno, que el PSOE no está definiéndose como lo que ha sido, ¿no? Como un gran partido que ha tirado del carro de nuestro país en un tiempo determinado y ahora, pues, no sé si por los complejos o por querer parecerse a Podemos, anda por otro sitio. Y yo creo que eso al final es como un atajo, ¿no? Y no le va a dar resultado. A corto plazo puede parecer algo, pero a largo seguro que no.
Señor Rojas, Carlos Rojas, portavoz adjunto del PP en el Congreso, me alegro mucho de saludarle, que viaje usted bien. Y que pasen buenas pasen buenas fiestas en Motril ahora. Bueno,
don Carlos, que sabemos que le gusta a usted mucho nuestro pueblo.
Sabe usted que tengo, los Herreras somos de Motril desde el siglo XVI, comprobado, hasta mi bisabuelo que se marchó. Ya el bisabuelo fue por ahí a dar vueltas y ya nos fue soltando a cada uno en un sitio, pero desde el siglo XVI hay una Herrera en Motril, o sea, ve usted.
Usted sabe que es motrileño como el que más.
Esto. Me alegro de saludarle.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto. Buenos días. Bueno, pues,